Hi, I'm Vanessa with PG&E. If you see a down power line, stay away from it and keep others away. Call 911. Let our first responders come out and handle it. Police and fire will respond as well as PG&E. To learn more, visit pge.com/safety.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bueno, es que ya me pone triste.
Yo el cuenco tibetano y el tambor de por el medio. O sea, como personas que lleva siendo nuestra casa Podium Podcast 4 años, creo que nos tenían que haber dejado opinar sobre el cambio de...
No, aquí la gente hace, no opina nadie.
Nadie nos deja opinar sobre el cuenco tibetano, aunque sea que lo podamos hacer nosotras.
Seguro que Francino ha sido opinín.
Hombre, seguro que Francino le ha dado al cuenco.
Hombre.
Lo ha traído de su casa.
Mira, está Francino con los huevos al aire, dando los tambores. No, que le respetamos mucho a Francino.
Muchísimo, hombre, de los pocos hombres que me gustan, imagínate.
Pues un hombre muy, muy majo. Y
muy majo, que me da unos abrazos que siento que me mete una vértebra para adentro, te lo digo de verdad.
Y muy coherente.
Muy coherente.
No como otros. Que vamos.
Yo digo, mira,
llevamos
ya no hablo de ninguno más, porque hasta aquí se acabó la lista.
No, yo no voy a volver a aventar a ninguno.
No, vamos, conmigo
así
no
que,
contéis.
Pero bueno, estamos muy a gusto porque que sepáis que el vídeo lo tenemos en Movistar Plus y el resto de plataformas tenemos el audio. Que tenéis otras cosas, como querer, por ejemplo, la serie de Alauda, que es maravillosa, que la estamos viendo, y tenéis otros contenidos.
Como la película de Milli Vanilli, que la he visto. Los documentales, muchos para FIFES, muchos de fútbol, que tú sabes, cuando yo tuve COVID, me empezaron a gustar los documentales de deporte. Yo, es una cosa que me quedó ahí, nadie lo estoy investigando, pero es verdad. Entonces yo en Movistar Plus me rebozo en documentales de deporte. Hay uno además de Aitana Bonmatí, Balón de Oro.
Balón de Oro. Sí. Estoy muy contenta
tenéis
de eso.
Que... Es importante, o sea, esto.
Aitana Bonmatí y luego ha ganado un señor.
Un señor que yo...
¿Cómo se llama?
Pedri o Rodri. Es uno de esos dos.
Rodri. Se llama Petri.
Petri. es Piecito. Piecito ha ganado el Balón de Oro. Y Aitana Bonmatí, que lo decimos porque como luego en las noticias y tal sale como en chiquitín, que igual no lo ha visto la gente. Que
no,
sale,
no, pero sale
dicen,
también.
Ya ha llegado el Balón de Oro. Digo, perdona, 4 años seguidos llevan llevándoselo las mujeres del fútbol femenino y los caballeros desde el 64 o no sé qué, que no se llevaba un Balón de Oro. Tan buenos no serán, lo siento.
Pero ¿y cómo que no? ¿Y quién se los llevaba? ¿Hobbits?
¿Eh?
No se lo llevaban los hombres ni las mujeres.
No, el Balón de Oro hacen como el mejor jugador del mundo.
Sí, eso lo sabía.
Claro, pues no se había llevado ningún español desde el 60 y pico.
Ningún español.
Ningún español caballero. Pero las caballeras llevan 4 años seguidos llevándose el Balón de Oro de mejor jugadora del mundo.
Ya no se lo llevan los hombres ni las mujeres. Digo, ya no sé quién está jugando, un duende. A mí me la pela porque el fútbol me da igual. Me das igual tú. Me da importar el fútbol.
De verdad.
Que no me das igual.
Hombre, y vi la gala del Balón de Oro en Movistar Plus.
Joder, pues oye, por 9,99 al mes, pues mira, lo tienes todo esto. O sea, todo esto que no me importa y la serie Querer, que es así que me importa.
Y estirando el chicle, que es lo más importante, vernos estas caritas que tenemos.
Efectivamente.
Es
y el audio en todas las plataformas.
Exacto.
Lo hemos dicho, Podium Podcast en nuestra casa. Siguiente
¿y ahora
cosa,
qué?
Kaiku. Joder, es que hasta que empezamos el programa tenemos la invitada ya.
Kaiku Cafelate.
Se ha dormido en vivo.
Venga.
Kaiku Cafelate es... Un café de puta madre. Y ya no, es que no puedo decir nada más. O sea, es que se me acabó las patas.
Si hay algo, si pudieran cambiar el Balón de Oro por un Kaiku Café Latte.
Nada, el Aitana se lanza, se lo mete por el culo.
Pero las dos.
Aitana.
Aitana Bonmatí y Aitana.
Y Petri.
La otra.
Y Petri también. Los dos.
Los dos van a por el Kaiku.
Vamos, corriendo.
Polémicas incluso, ¿eh?
Y corren mucho, ¿eh?
Hombre, ¿no son los mejores?
¿En correr?
¿En correr?
Son de puta madre.
Son de puta madre. Como Kaiku Café Latte.
Son de Petri madre.
Por favor.
Y Aitana Bonmatí.
Aitana Bonmatí.
Pues eso.
Dime
pues
más futbolistas.
Que no me sé ningún... Te lo juro por Dios, ¿eh?
Ya lo sé.
No me sé ni un puñetero futbolista, tía. Te podría decir Sergio Ramos, por ejemplo. Pero porque conozco a Pilar.
Claro.
O sea, la conozco no en persona.
Yo el otro día me decía, no sé qué, de... En plan, Isco. Y yo, ¿Isco quién es? ¿Por qué me suena Isco? Digo, ¿quién es?
Sara Sálamo.
El novio de Sara Sálamo, claro.
Sí, es verdad.
Fíjate.
Pues Isco me cae bien, pero... Isco me cae bien. Es como que es el único, ¿eh?
No tengo ningún problema.
Nada,
pero no lo conejo. A mí que me dejen
no
paz.
Lo conejo. Bueno, pues nada.
Bueno, pues Kaiku Café Latte ha patrocinado este momento deportivo.
Que ha sido muy bonito.
Muy bonito.
Gente que sabe, gente que habla. Bueno, pues ya está, ¿no?
Es que, tía, tenemos de invitado hoy a una leyenda de la televisión, a una persona que ha estado en programas importantísimos y hemos empezado diciendo que Aitana Bonmatí se va a meter por el culo un Kaiku Café Latte. ¿tú cómo remontas esto? Yo no, ahora yo no puedo hacer... Que está aquí, además. Está aquí, sí. No se ha ido, no sé por qué.
Sí.
Pero que es una persona que ha hecho cosas muy importantes.
Yo siempre que la he visto en la tele, además quería que fuera mi amiga, quería que fuera mi hermana.
Y ahora está aquí.
Mi hermana y yo la veíamos tanto y con tanta ilusión. De verdad, cuando salía ella a la tele nos sentíamos que estábamos en casa y hoy la tenemos aquí y me parece increíble.
Es increíble.
Y estoy, tengo ganas de llorar.
No puedo presentar.
Pero si lo
que no me
presentó...
quiero poner emocional porque luego quedo mal. Y yo soy de hierro, como la Thatcher.
No, pero si lo tenías ya.
Vale, es que no puedo. Bienvenidos a Estirando Chicle. En el episodio de hoy vamos a hablar con una mujer que debería estar en el Museo de las Personas. Una mujer que no se ha mordido nunca la lengua y que siempre ha tenido claras sus ideas. Una leyenda de la televisión que ha presentado los programas más icónicos. Desde Fama Bailar, Pekín Express o La Parodia Nacional. Y hoy está con nosotras una de las gallegas más queridas de España. Y estamos muy contentas de tener a Paula Vaz.
¡Oh, wow! Estoy emocionada. Muchas gracias. Y mordiéndome la lengua desde el principio.
Ya,
¿eh?
Ya.
Lo siento, ¿eh?
Yo lo sentimos.
Me hubiera metido el... No.
Te meterías el caico por el culo, claro. Sí. ¿Quién no?
¿Quién no? ¿Quién no?
Estamos muy contentas de que estés aquí.
Estoy contenta de estar aquí. Jolín. Enhorabuena por este exitazo que tenéis desde hace 4 años. La verdad es que es como venir a ver a... Soy súper fan. Ahora
ay,
mismo
tía.
Tengo que...
Joder, me parece tan surrealista la vida que nos ha tocado vivir.
Yo
te
también,
lo digo de verdad.
Yo también estoy disociada, claro. Como siempre.
O sea, me alegra que esté grabado,
sí.
Para verlo. Qué y guay. Entenderlo algún día. Yeah.
Sí, de hecho voy a poner fuerte. El aire porque me está sudando el entretenimiento.
Esto es la perimenopausia, o sea, que a mí me la están anunciando ya todas mis amigas.
De
también
verdad.
Te lo digo.
O sea, ya estamos como en casa de, perdona, pongo el aire.
No, es que esto si nos pueden matar a todas gaseándonos, pues genial.
Qué buen ambiente.
Bueno, muy buen ambiente.
Qué guay.
Se ve que todo bueno.
Mira, ponemos la cabecera.
Venga, sí, y ya empezamos bien.
Y ya empezamos el programa. Vale. Venga, pones la cabecera.
Venga.
Vamos.
Estirando el chicle. Una masterclass de qué no hacer en la vida.
Es que tal cual.
Es que tal cual.
Tal cual, ¿eh?
Bueno, hoy tenemos a Paula Vázquez en,
claro,
Estirando el chicle.
Exacto.
Y en primer lugar, la primera pregunta que te queremos hacer...
Sí, porque sí. Queríamos hacer en realidad... O sea, normalmente tenemos un tema, pero en, sí, este caso es como que el tema es Paula Vázquez. Paula Vázquez con Paula Vázquez by Paula Vázquez también. Fiat Paula Vázquez.
Efectivamente.
Entonces, como va a ser un repaso de todas las cosas que has hecho y que nos parecen increíbles, hay una cosa que nos ha fascinado y que a Vicky le brillan los ojos de ilusión.
Sí. Que es, ¿tienes permiso de armas?
Tengo licencia de armas, sí.
Por favor, cuéntanos un poco. Es que me encantan las armas.
¿Sí?
Sí, yo disparo, la enseñé un poco a disparar porque ella...
Ah, qué guay.
Sí, me gusta.
¿Arma corta?
Escopeta de perdigones.
Escopeta de perdigones larga.
Ah, claro, así empecé. Empecé yo en la aldea, tu familia era de Ferrol.
Sí,
también,
pero no disparaban, no sé, me pone triste.
El mío tenía una escopeta de balines y mi hermano y yo, pues al final del terreno poníamos siempre unas latas,
claro,
o
claro,
algo para tirar. Con los años mi padre siempre tuvo arma porque él era vigilante jurado y bueno, pues la puntería es algo que me relaja y entonces,
sí,
en algún momento de mi vida me he apuntado. Nunca he tenido arma en casa, eso es verdad, ¿eh?
No,
pero tengo buena puntería.
Joder,
por
claro.
Si
o sea, pero te vas a veces a tirar.
Sí, sí, sí.
Es que relaja un montón.
Relaja,
¿eh?,
mucho, dependiendo de quién te imagines,
claro,
que hay allá, ¿no? Porque tú puedes.
Hombre, ya te digo.
Una imagen.
Es que, claro.
Es maravilloso, ¿eh?
Sí, es
se desfoga chulo. Bastante. Yo me quedé muy sorprendida de Vicky porque es verdad que tiene muy buena puntería.
Me gusta.
Sí, sí, sí. O sea, es un talento que tienes que supongo que se puede aprovechar poco, igual una feria quizás, ¿no?
Sí,
tienes muchos llaveros de repente tirando palillos.
Mucho Pikachu.
Iba
mucho
a decir, Pikachu. Viajando a Estados Unidos, sí.
Claro.
Viajando a Estados Unidos. A ver,
claro. Si te vas a Hollywood, sí, por ejemplo.
Claro.
Es verdad, no, totalmente.
Estás desaprovechada, desde luego.
Eso es cierto, pero bueno, que está bien lo de disparar, a mí me parece una cosa,
sí, para
siempre,
empezar.
Siempre que sea, pues eso, como para...
Que se dispara diferente que en las películas, que las películas hacen así.
Sí,
sí.
Y el tiro con arma corta es así, y lo más bonito que te explican es que tienes que estar sin aire, que todos hacemos...
No, claro.
Y esto se puede aplicar a muchas otras cosas.
Es verdad.
Sí. Ostras. Sueltas el aire y ahí es cuando tienes puntería. Qué guay.
Fíjate.
Ahora tengo ganas otra vez de ir.
¿Tú eres, una tía nerviosa?
Sí, muy nerviosa y acabo de ir al psiquiatra, que yo pensaba que era el neurólogo, para saber si tengo TDAH y vamos, solo he rellenado una hoja y me han dicho correcto.
Sí. Porque ha rellenado la mesa. O sea, y entonces han dicho, creo que sí.
He rellenado la mía, la que estaba al lado, la otra le he cuestionado, le he ido haciendo una entrevista, me he hecho un selfie y he aprovechado para hablar con ChatGPT y
ha
me
dicho,
han dicho, esta chica no está bien, seguro.
He dicho, mira, sí.
Aceptada.
Por eso he hecho tantísimas cosas.
Pues yo creo que quizás sí, ¿eh? Porque tengo una mente muy dispersa, entonces he podido cambiar de un sitio a otro. Y también porque era un momento en el que era fácil abrir determinado camino porque no estaba. No, las mujeres no hacían, por ejemplo, programas de aventura en España.
No.
Había un montón de cosas que no hacíamos. Es muy difícil que veas una presentadora presentando concursos. Esto no sé si os habéis dado cuenta.
No, claro. De hecho, lo hemos hablado alguna vez que sí. Actualmente... O sea, no me quiero colar porque tampoco, no sé si me estoy dejando a alguien, pero también te digo, si me estoy dejando a alguien, creo que será una persona. Porque,
sí.
Ah, bueno, es verdad, Luján Argüelles.
Sí, ella sí presentó.
Presentaba Password.
Password, sí.
Bueno, el rival más débil tampoco es un concurso. Sí,
el rival más débil
es un concurso.
Es curioso.
Claro,
¿eh?
Pero.
Que hayan pasado años y que sigamos un poquito igual.
Pero es heavy.
Pero tenemos que irnos a cosas muy concretas. Tú ahora dices un presentador de un concurso y te vas al del cazador, te vas a. Sí. Bueno, no sé si... Boom ya
Rodrigo,
no existe.
Sí.
El de
sí,
los
Boom
Mozos
de
Arosa,
este
el John Aramendi...
Yo
no sabes
también.
Ni lo que te estoy diciendo.
Yo no, es que no me gustan los concursos de ser listo, por ejemplo. Esos me... Porque me pongo muy nerviosa.
Hombre,
claro, tú contestas y digo, si es que no me sé ni una.
¿Tú también tienes TDAH?
Yo creo que tengo muchas cosas. Yo no sé si TDAH, pero a mí se me va un ojo. Y
me van a poner un parche.
Pero me siento identificada con... Te he preguntado si es nerviosa porque te estaba viendo.
Sí,
en eso me siento identificada.
Sí,
porque,
soy súper nerviosa.
Porque te veo... Así,
sí, sí, sí.
¿Sabes?
Soy hiper nerviosa. Una vez me dio por hacer un vídeo de estos a cámara rápida y lo dejé quieto mientras comía con unos amigos. A ver qué pasaba. Tío, no se movían. Y yo no paraba. O sea, era una cámara que en 10 segundos veías una hora de comida,
claro.
¿No? Y ellos eran así. Ni siquiera se veía esta parte. Y yo era como, me levanto, yo tal, que miro tuyo, te sirvo, te hablo, te explico. Y al final yo decía, pero esta gente cómo me aguanta.
Y de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño?
Wow, con más cariño.
Bueno,
sí, cariño. Sí es posible tener cariño.
Sí.
Cuando o sea, tener sentimientos cuando trabajas en la televisión, sí. Que es un tema que podemos profundizar ahí.
Es que ha sido muy sacrificado, ¿eh? Los años que yo estuve, la verdad es que los recuerdo como no tenía vida. No,
ya.
Yo siempre digo lo mismo, que es como nos metían en naves, un poco parecido a esto, en donde no hay ventanas. Y se me pasaron de los 17 a los 30 años. No, realmente no me relacioné, no tuve vida, no, lo recuerdo todo como muy sacrificado.
Difuso.
No había QE, en entretenimiento no nos dejaban tener QE, tenías que
serio?
Estudiar. Sí, eso era solo para los informativos, había que estudiar. Entonces yo tenía mucho que estudiar, al día siguiente tenía que tener buena voz, no podía tener ojeras, porque además en mi época los estereotipos
bueno.
Hipersexualizados eran todavía más potentes, que siguen siéndolo, ¿no? Pero la imagen tenía que ser... Entonces yo no salía, no vivía, por eso ahora con 50 años estoy, que me vuelvo loca.
Hombre, claro, porque
qué
te pasaste currando todo el rato.
Sí, realmente. Mira, ayer hablaba con un amigo y le decía, recuerdo una época que me ponía en la agenda cuando podía llorar.
De hostia, tía.
Porque hacía un programa en Francia, una película en Italia, estaba haciendo el Euromillón aquí, tenía bolos sueltos y mientras tanto tenía un catálogo de bikinis y había que entrenar y yo no tenía, o sea, no tenía vida, realmente no tenía vida, llegaba, no había internet, entonces a mí me llegaban los guiones a los aeropuertos, yo me subía a un coche de producción en el país que estuviera y me llegaba un tocho calentito y yo decía... Y yo recuerdo eso, yo estar en el coche y decir, ¿puedo llorar? ¿Tengo fotos ahora? ¿No tengo fotos? ¿Tengo fotos? ¿No puedo llorar? Bueno, pues hay media, menos cuarto, ¿no? Porque entonces me acuesto con los ojos hinchados.
Wow.
Y fue una época...
Ya, qué loco.
Pero es difícil. Pero bueno, con todo y eso, recuerdo con mucho cariño el 1-2-3, porque mis compañeras, las azafatas, fueron maravillosamente generosas conmigo, que yo ni cantaba, ni bailaba, ni hostias en vinagre, pero me ayudaban mucho, me escondían en el fondo cuando había algo que yo no sabía hacer. Y luego me aconsejaban un montón. Tengo así, no sé, el Euromillón también lo recuerdo con mucho cariño.
Qué guay.
Supervivientes te diría que, o sea, Supervivientes, que lo mío fue La Isla de los Famosos y
sí,
La Selva de los
sí.
Famosos. Hubo de todo. Ahí lo pasé muy bien, pero lo pasé muy mal, pero...
Sí, yo he leído que no tenías ni te pusieron vestuario.
Claro, es que como estos programas no lo hacían mujeres, no estaba estipulado en el presupuesto estilismo, peluquería ni maquillaje.
Claro.
Entonces yo iba con una mochila que era el kit de la buena presentadora. Yo decía siempre que llevaba mis rotuladores, mis papelitos, mis no sé qué, y luego maquillaje, peluquería, agua, porque lo mismo estaba en el mar y me venía una ola y me empapaba, entonces tenía que echarme agua dulce para que el pelo se quitara lo salado, a ver si me daba tiempo a hacer algo. Entonces me lo engominaba y bueno, hacía lo que podía. Pero como soy hija de peluquera, esto se me daba bien.
Claro, pero no están tus funciones tampoco. O sea, quiero decir,
sí,
no, no, no
sí
se
estuvo,
te...
Claro,
sí, o sea, no,
claro,
pero no era
en aquella
tu
época, Pekín Express,
responsabilidad de alguna manera. Pero que al
ya.
final... O sea, sea, son muchas cosas además
son
de...
Son tres profesiones, tía, que
claro, o sea, es que son departamentos, es gente que estudia sí, esta profesión, sí, o sea, que al final saltarse un sí. puesto de trabajo.
Yo me acuerdo en Pekín Express, íbamos a cambiar de Rusia a Mongolia, íbamos en el Transiberiano en etapas y en el Transiberiano en un vagón nos llevaban las maletas y todo, y los ordenadores y todo eso, y nosotros nos lo encontrábamos como cada tres días, ¿no? Y íbamos en furgoneta. Y de repente me llegaron siete maletas que las abrí en un pasillo de un hotel donde están las habitaciones de los demás compañeros. Abrí las siete maletas con las hojas de cada capítulo, pero claro, era la puta Siberia y yo me estaba muriendo de frío y no con la camisa, yo no podía. Entonces tuve que cambiarlo todo y al mismo tiempo coordinarlo para luego que la gente del capítulo que lo pusiera en créditos. Yo pensaba, es que claro, la gente cobra dinero por esto. Y tenía media hora para subirme al Transiberiano. Cerré siete maletas, las ordené. Desde entonces, cada vez que tengo un viaje como ahora, que no os lo he contado, pero yo en una hora me voy a Galicia y no he hecho la maleta, digo, siempre digo, tío, si pude con siete maletas en media hora, ¿qué no voy a poder hacer ahora?
Ostras, ya. Sí. Tío, pero qué loco.
Pero también es verdad que eso, también llevas al cuerpo al extremo, porque también, sí. O sea, lo que decías antes de planear cuándo llorar, creo que es una alerta bastante importante, ¿no? Sí, o sea, cuando ya llega un punto en el que dices, sí, voy a aprovechar para llorar ahora que me va bien y luego no tengo nada.
Sí.
Yo creo que
es traumático. Algo, una disociación,
algo está mal, claro.
Estás haciendo una disociación que no es nada sana. Lo que pasa es que yo viví en ese mundo,
claro,
ese
claro.
Porque era como dos mundos en el que yo me anulaba para hacer, no, nunca he hablado de mí en tercera persona, pero hacía de Paula Vázquez, como claro. que estaba bien, como que todo iba estupendo, hasta que de repente se me empieza a caer el pelo y tengo un agujero aquí, se empieza a hacer grande, grande, grande y ya me quedo casi calva. Y yo pensaba, me estoy muriendo y nadie se está dando cuenta y yo estoy yendo a los médicos y no me dicen, yo tengo que tener un cáncer o algo. Me dijeron, tienes una depresión. Digo, ¿qué va? Si yo estoy aquí con el... Yo estoy aquí feliz. ¿No me ves que estoy feliz? No, no, lo que tienes es una depresión. Y decía, es imposible. Pero si yo... Y sí, tenía una depresión grotesca. Y ahí paro, freno, me retiro un poco y...
Hostia, pero qué heavy. ¿No te habías dado cuenta de tu depresión?
No, no, no. No tenía ni idea de que tenía una depresión. A mí me parecía que era normal llegar a casa y llorar.
Claro.
Sí. Yo pensaba que todo el mundo, la presión que tenía en el trabajo, tía. Que cuando llegaba a casa lloraba y ya está. Y luego además aquella época, ¿no? Que ahora sois una generación que mola mogollón porque sois tías que podéis hablar lo que os da la gana, podéis decir lo que queréis, pero claro, antes era una represión constante para hacer un personaje que no dice palabrotas y que no ha visto una pilila en su vida y que no, ¿sabes? Y entonces siempre ojalá. Te hacías la tonta con el presentador que te decía lo del balcón de tu escote. Claro, te estoy hablando del siglo pasado.
Claro, oh, claro.
Entonces, claro, tú tenías... Claro, tienes que tener como una cosa súper contenida.
Claro, sí. De tu personalidad que claro, estaba anulada.
Claro, que yo además soy de un polígono, que soy poligonera. O sea, que yo soy de polígono de Caranza. Para mí esto de hacer de niña bien y niña buena y tal, me costaba esfuerzo. O sea, me costaba estudiarlo porque a mí no me salía natural.
En plan, ¿qué se dice que no sea joder? Ni idea. Sí. O sea, ahora sé si no lo hay. ¿Cómo se dice? Claro. Pero es verdad que al final era como un prototipo, ¿no? O sea,
sí,
era
sí.
como un... No había una personalidad muy...
No, era todo muy estereotipado, los guiones siempre eran los mismos, llegados al ecuador del programa.
Ya, ya.
Sí. Esta cosa, aparte que si tenías un compañero tío, los chistes eran los mismos, además era como...
Aunque fuera
y
gay.
Y tú, bueno, Carlos, ¿sabes? Como que siempre...
Bueno, sí, pero claro, a lo mejor tu compañero también era gay y también tenía que seguir un guión
claro,
de hetero al sí. que tú le atraías. Y ambos éramos cómplices porque es que era lo que había que hacer, quiero decir, para llegar a casa...
Pero qué heavy, ¿eh?
Era todo muy, muy, muy falso, muy falseado, muy... Que todavía hoy, a veces, cuando estoy presentando, me sale un poco ese tono y digo, ¿qué haces? Y me acuerdo de vosotras, cuando os escucho en el coche, de camino para donde sea. Y digo, qué guay estas chavalas, tío, que están marcando un terreno nuevo para nosotras.
No lo sigas mucho, Paula. Tu carrera tiene que ir bien.
El terreno se está abonando con heces. Eso es lo único que sabemos. Orines y mierda.
Así es.
Pero no sabemos si está bien o está. Yo creo que dentro de un tiempo, yo creo que Karina y yo miraremos atrás y no sé lo que vamos
a... Os va a encantar y vais a pensar, ¿de dónde sacábamos esa alegría?
No, pero es que me ha gustado porque cuando has ido hablando de todo tu proceso, digo, el camino a la depresión, mira... Esta calva, yo queriendo morirme, las dos con depresión, digo, pero es que...
No esperemos a eso, no esperemos a
ha pasado, ha pasado. ¿Ah, sí? Ya ha pasado.
Pero ahora estamos bien.
Ahora estamos bien.
Ya estamos todas en terapia.
Bastante bien.
Sí. Sí.
¡Qué bien!
Yo he dejado la medicación de momento. De momento.
Qué bueno
de
es
tarde.
Eso. Qué sí. bien, yo igual la retomo.
Sí. De tarde.
De tarde, sí. Bueno, es que sí, pero ha sido, claro, también eso, estar completamente disociada.
Yo creo que vivimos una sociedad que va tan rápido que es heavy hasta qué punto llegas de no darte cuenta de, hostia, tengo una depresión, es que es muy heavy.
Pero porque normalizas.
De lo desconectada cosas. Que estás de ti, al final.
Pero ¿quién habla porque de estas
antes,
cosas?
Eso, es que antes de esto no se hablaba porque te hacía vulnerable y débil. Entonces tú, además, en tu trabajo, lo último que venías era diciendo que estabas enferma o que no, era todo lo contrario, tú todo el rato arriba, con lo cual todavía destrozabas más tu autoestima porque no te estabas haciendo caso a ti, pero no ibas a flaquear porque no podías dar una imagen de frágil.
Pero es que, y aún así te diré que ahora mismo también pasa una cosa que a mí, o sea, nosotras siempre hemos sido muy abiertas con nuestra forma de vivir las cosas y demás, e incluso con la depresión, yo, no, o sea, lo he dicho dentro del programa, pero nunca he hecho como cosas hablando demasiado del tema, porque luego es una cosa que la prensa utiliza en entrevistas para seguir sacándote titulares sobre esto, y es como de, perdona, tengo una depresión que entre muchas cosas me la has provocado tú, por ejemplo. Entonces, que me pregunten por eso.
Solo por eso, ¿verdad? Con el estigma de...
Que al final, o sea, es como de cuando hablas de ser bollera o hablas de la depresión o hablas del bullying, si luego me vais a estar preguntando solo de esto, no me apetece hablar del tema porque luego solo se va a centrar en estos titulares y va a parecer que solo hablo de salud mental, pero es que si solo me preguntan, entonces creo que me da rabia que al final de tanto hablarlo, al final los medios que menos cuidan la salud mental de sus trabajadores sean los que más te hablan sobre el tema. Claro,
es cierto. Pero creo que hay que verlo un poco. Yo cuando tuve el valor de contarlo, que habían pasado muchos años, sentí, fue un día que estaba en Santiago de Compostela en un restaurante y de repente el chef, un tío fantástico, Quique, nos ponemos a hablar y le veo como yo, muy flaquillo, muy, muy nervioso, muy no sé qué, y le digo, uy, la ansiedad, joder, los ataques de pánico y no sé cuánto, y empezamos a hablar como por sacar un tema. Igual no lo introduje.
¿Tú también te quieres morir, Quique?
pero así entro yo.
Vicky, ya hablamos así, ¿eh?
En plan, joder, claro.
Que me quedo en el sitio. Que me tiro corazones.
Pues ese día me di cuenta porque él me dijo que bien me ha venido poder hablar de esto, porque enseguida dijo, sí, yo estoy en terapia, yo estoy con pastillas, la verdad que ha sido el peor momento de mi vida, y digo, hostia, yo también, pero se sale. Y de repente recuerdo que me dijo, tía, ¿qué? No sabes cuánto bien me ha hecho poder verbalizarlo. Y pensé, pues a lo mejor, aunque haya cuatro que al final lo van a usar, sí, efectivamente, igual hay más gente que le sirve, porque de esto hace muchos años ya, como para que se sientan que se puede hablar de esto. Y un poco también para desestigmatizar para las familias, porque un poco lo que sientes también es que cuando estás mal es por no molestarte. No moléstame, que ahora es cuando me hace falta que me molestes y vengas.
Claro.
Y no me hables, solo hazme así en la espalda.
Sí, es verdad. Es que, hay veces que es difícil acompañar, porque a lo mejor no te han dado como la información o las herramientas, pero hay veces que es verdad que con estar, estar al lado así, diciendo, vale,
estoy,
es suficiente.
No estás sola.
Entiende que a veces tal, pero sí, o sea, no es tan complicado. Y luego también es verdad también el decir que se pasa. O sea, que es importante y que es una cosa aún así, considero muy generosa abrirse de esta manera, porque ya no te muestras tan vulnerable al mundo, pero sí que das un hilo del que pueden tirar y del que te pueden hacer daño también al ser una persona pública. Pero... es la forma que tenemos de hacer las cosas.
Antiguamente era más un estigma de que ya no te contrataban porque estás loca. O sea, una enfermedad mental era... te crucificaban. O sea, verbalizarlo era decir, bueno, y después de esto me retiro porque nadie va a querer contratarme. Porque la gente no tenía un concepto de lo que es... Porque para las enfermedades mentales, pues nosotros terminamos todos pensando en algo súper grave y hay muchos grados de enfermedad mental.
Total.
Y yo me operé el menisco porque tenía algo en el menisco. Pues habrá que ir al médico también, ¿no? Cuando tienes algo en la cabeza. Yo desde entonces sigo haciendo psicoanálisis. Han pasado ya 18 años, creo. O sea, mi relación más estable.
Desde luego, la mía también.
Hombre, no, pregunta, es
le mando un beso a mi Rocío, te quiero muchísimo, Augusto. Que te estoy pagando un chalet, también te digo.
No, joder, madre mía, la Rocío.
Niña. Yo con 18 años ya la pensión.
O sea, la terapia, eso te iba a decir, ¿cuándo empezaste? Hace 18 años, ¿cómo llegó a ti? Porque, claro, ahora está muy normalizado ir a terapia, que también este es otro melón. Hay que ser sinceros con los psicólogos también, ¿eh? La gente que vaya a terapia, porque si no,
bueno, hay
no
mucho,
vale nada.
Mucho narcisista yendo
no
a terapia.
Ir a contarle tu película, a pagar a alguien para que te escuche, inventándote un poco las cosas.
Y mucho psicólogo diciendo que quiere oír, o sea, como esa persona, pues a lo mejor hay que a veces romper esa burbuja.
Pero bueno, sí, quiero decir que ahora está como muy... O sea, el ir a terapia está como en la mesa y me parece súper bien, porque la gente tiene menos miedo de decir que va a terapia, entonces eso está guay, pero eso, cuando llegaste a la terapia, que fue hace casi 20 años.
Sí, hace casi 20 años.
No estaba en el mismo punto. O sea, yo empecé a ir hace, pues justo hace 15 o así, y en el instituto yo decía que iba al médico. O sea, yo estaba en el instituto, claro, y decía que iba al médico porque era dar muchas explicaciones.
Claro.
Ha cambiado las cosas. Pero entonces tú, ¿cómo hacías con eso, no? Porque hace 20 años creo que todavía sería más complicado.
Sí, yo finalmente me retiré porque no era capaz. Cuando de repente llegas a terapia, y claro, quienes habéis ido lo sabéis, que tú llegas allí pensando que vas con un tema y de repente sí, te rompes con otro que no tenía nada que ver y te das cuenta que era el gran melón que estabas sin abrir en tu vida, más luego rascar todo lo antiguo y dije, qué proceso, tengo que ir con calma. Que esto no desanima a nadie, la gente puede seguir trabajando y yendo a terapia y todas estas cosas. Yo me pude permitir el lujo de parar también porque tenía ya muchos ataques de pánico que yo no sabía lo que eran, porque entonces no se hablaba de esto hace 20 años. Yeah. Uy, que me han dicho que me acerque al micro, llevo media hora, un metro, perdón.
Y piensas que vas a morir.
Es la primera vez.
Sí, piensas que te vas a morir, te quedas catatónica en mi caso, yo empiezo a sudar, por dentro estoy paralizada, o sea, por fuera estoy paralizada y por dentro tengo la Feria de Abril, la Feria de Muestras, el Camino de Santiago, todo junto, es una cosa terrible, ¿no? Y bueno, y eso, qué sé yo.
¿Y tía, tuviste miedo de pirarte y parar y que luego no te volvieran a llamar?
No era tanto el que no me volvieran a llamar, sino al no volver a ser feliz. Porque yo, en cuanto se encendía el pilotito rojo, era súper feliz. Yo ahí era feliz. Yo ese mundo lo controlaba muy bien porque el guión estaba escrito y yo ya sabía lo que me iba a pasar con este invitado y sabía lo que me iba a pasar y yo sabía a qué hora iba a publicidad y cuándo podía hacer pis. Yo tenía mi vida, mi vida era una escaleta y en el momento en que salí de las escaletas, la escaleta para la gente que está en casa es la Biblia, lo cortito de un... ¿Cómo se resumiría una escaleta? ¿Cómo se dice?
Bueno, la orden de un programa, de horario, de lo que ocurre dentro de un programa, sí, por franjas, minutado, ¿no? De alguna manera, sí.
Y entonces yo, mientras tuviese eso, era súper feliz porque yo sabía hacer eso. Mi problema llegó cuando tuve que hacer de Paula y salir al mundo y enfrentarme a gente y discutir con gente. Y
vivir,
y
al final.
Poner límites, claro, que yo en el fondo el personaje que tenía lo llevaba fuera de ser súper amable y de tal. Y al final me comían por todos lados y me llevaba unas hostias de gente que ni me imaginaba, de amigos, de familiares, de novios, de gente con la que he trabajado, que yo pensaba... Ya, es que no sé poner límites a la gente. Y es algo que todavía hoy estoy aprendiendo. Así me va.
Es muy difícil, ¿eh?
Pero tía, es que poner límites es muy difícil. La clave de absolutamente todo en la vida. O sea, cuando te das cuenta de esto y dices, ¿qué era esto? Y todo, absolutamente todo lo que te ocurre, límites en todo, en el trabajo, con la pareja, con la familia, todos son límites.
Yo no sabía ponerlo sin cabrearme. Y no sabía cómo hacerlo porque había gente con la que yo no quería perder los papeles. Y no me gustaba esa versión de mí. Y en terapia he aprendido a hacer las cosas... desde protegiéndome, desde el respeto, porque antes era como si me enfadaba perdía mogollón los nervios, ¿no? Y me convertía en una Paula que yo misma no quería reconocer que estaba. Esto se está convirtiendo en algo muy serio, ¿no?
No, pero es súper interesante. Es que es verdad, o sea, a veces, y luego mucha gente cuando tú pones límites, mucha gente te hace sentir que eres mala persona. Sí. Y poner límites no es ser mala gente.
No. ¿Cuántas veces yo he visto a gente diciendo, pero esta que borde, ¿no? O sea, que tiene más borde, esta que me acaba de decir no sé qué. Y ahora ya no me importa tanto o sea, ya me di cuenta que la gente se acuesta por las noches, se compra un coche, se casa, se divorcia, aborta, tiene un hijo, se cambia de país o de trabajo y no piensa. ¿Qué pensará Paula Vázquez? Entonces,
bueno, yo sí lo pienso, la verdad. Antes de dormir, yo sí.
Es verdad.
Es mi Jesucito de mi vida.
Tú piensas, uy, pues...
¿Qué estará haciendo Paula Vázquez?
¿Le parecerá bien mi última decisión profesional? Exacto.
Qué mal hice aquella cosa en 1998 y qué estará haciendo Paula Vázquez, son mis pensamientos antes de dormir.
Tampa o copa, ¿cómo hacía superviviente?
No, pero es que es verdad, o sea, lo de Carol es que está loca, pero que no podemos decir loca porque estamos hablando de salud mental. Bueno, persona.
Sí, pero con amor.
Bueno, pero
sí, un poco cojeo.
A ver, algo bien no estamos.
Bien no está, pero si es que nunca lo hemos dicho.
No, totalmente.
Pero si no hace falta estar bien, si lo importante es encontrar gente
estar equilibrado
con traumas compatibles a tus traumas.
Sí. Eso es.
Sí, qué bien.
Eso es. Sí, aquí están las ratas de la Cenicienta diciendo que sí, de público.
Pero lo de la bronca me siento muy identificada contigo, porque como yo soy una persona que me regulo tan mal emocionalmente, cuando quiero poner un límite, lo que hago es que me cabreo.
Claro.
Ahora ya cada vez menos, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¡Que pase!
¡Que pase mi madre! O Nacho, bueno, cualquiera de esta puta sala. Pero es verdad que yo me cago, y entonces pierdes los nervios, es como, me cago en tus putos muertos, me cago en todo, no sé qué. Claro, y es como,
hostias, que claro, así
pierdes la razón. Mal. Pierdes la razón, además.
Bueno. Pero te entiendo.
Yo siempre tengo razón.
Claro, no, siempre tienes razón, no, pero bueno, tú sí, porque eres Paula Vázquez.
Y esto es Paula Vázquez por
yo
Paula
no
Vázquez.
Tengo siempre razón. Pero a veces, joder, que pudiendo haber resolucionado el conflicto de forma muchísimo más fácil, te has liado.
Sí. Porque sí. Empiezas a... Uy, yo no es la primera vez que tengo un problema con un noviete y le digo esto con un testigo que sea mi Augusto, por favor, ¿eh? Entonces sí. Vamos a Augusto y le digo, estamos discutiendo por esto, haz que nos centremos, porque si no empezamos... Es que el tono, es que otra vez, es sí. Que a ti lo que te... No, arreglemos esto y luego vamos con el tono y luego sí. Vamos con no sé qué y además con un testigo que nos reconduce. ¿Tú sabes claro. Lo maravilloso que es discutir con un terapeuta delante?
Nunca wow. Iba a terapia de pareja yo.
No, el mío no era de pareja, es el mío. Era que le pongo, le pringo y le digo, mañana te lo traigo.
Ya está. Oye, ostras, pues lo bueno, del tono, el tono, yo abogo mucho en contra de, o sea, los tonitos. O sea, si yo sé que cuando alguien está discutiendo le sale de dentro ser mínimamente irónico, pero eso no llega a nada.
No, no, no.
Esa ironía que te da placer en un segundo porque quedas por encima, porque dices, mira qué respuesta más guapa que te estoy haciendo y que no va a servir de nada y se va a alargar la discusión mucho más. Sí. Yo, si queréis discutir menos, no seáis pasivo-agresivos e irónicos en la discusión.
Y aprender a discutir bien. Es que aprender a discutir bien es un arte fuerte.
Sí. Pero
que lo tenga que,
tienen que estar no las dos capaz. Personas a favor, porque si hay una persona que está como muy de, bueno, vamos a hablar, la otra le quiere calzar una hostia de enfado. Ese es el verdad, problema. Es de decir, de que no me digas que me tranquilice. Ese es verdad. El problema.
Ahora se me venía a la mente Broncano y iba a preguntaros, ¿cuándo es la última vez que habéis follado? ¿Qué habéis? Pues, que sabéis que habéis fuerte.
Pues ayer.
¿Sí?
Sí. A ver, es que yo me estoy poniendo unos enemas, ¿vale?
Es que para... Bueno.
A ver, tía, porque yo soy anal retentiva. Es
cosa que no caga.
A ti lo de por el culo no.
Ella pec metafórico solo.
No, solo metafórico. No me cabe ni...
Ni el bigote de una gamba.
Esa frase era de mi madre, tía. Eso te lo han pasado de Ferrol.
Sí, eso tiene que ser de Ferrol.
Ni el bigote de una gamba.
Es
que eres de saga.
Habló la que se ha... Está hablando de sus enemas. Bueno, delante de Paula Vázquez. Es que...
Últimamente, entonces, me he ido a Italia y me tuve que comprar los enemas porque yo no voy ya y ya era un despropósito. O sea, sí, ya sí. Era, bueno, horroroso. Tenía
ahí la boloñesa.
Y le he cogido el gusto como de hobby. Que sí, vamos, que si me aburro me pongo un enema.
¿Y te lo pones a ti mismo?
Hombre, claro. Vale. Pero entonces ya está Nacho golpeándome la puerta. ¿Qué haces? Vamos a ver, pues mi hobby, ¿no más con pádel? Y entonces yo, pero es que no veas cómo me lo paso. O sea, así es...
Pero, tía, por, si no por conocerte más, ¿qué es lo que disfrutas? ¿Lo que es el introducir por el recto el enema o lo que es cuando sale? ¿Cuando abre la puerta del aquapark? Tía, ¿o cuando metes el billete?
La gente que no sepa que es un, no es un enema de estos de...
No es un supositorio Robin.
No, es una cosa... Tú te compras la caja, ¿vale? Pero no es que puedas reutilizarlo, son como cositas así.
Nadie que piensa que lo puedas reutilizar. ¿No?
¿Nadie es que nunca en la historia creyó?
¿Cómo vas a reutilizar una cosa que te metes por el culo, Victoria?
Bueno, perdóname. Bueno, esto, o sea,
a ver,
es verdad.
Tantas veces.
Es que nosotras esto no lo trabajamos.
Hombre, habrás reutilizado, anda que no habrás tenido tú también tus momentos. Bueno, no quiero hablar.
No.
Ya está, que son unas cosas blancas, te las pones y entonces... A ver, ¿qué hago? ¿Qué no? A ver, ¿cuánto aguanto? ¿Sabes?
¿Cuánto aguanto sin que abra la compuerta?
Yo
la
te copa? Digo que, os juro por Dios, que un día que seas aburridos en casa, poner pues no un enema... Te resuelve la tarde.
Este enema lo ha patrocinado Kaiku Café Latte.
Bueno, y entonces, claro, ya a mí que me metan prisa, si tengo el día torcido, se me complica mucho la cosa y sí que me puedo poner muy borde.
Y ayer
soy borde.
Ayer fue un día de esos.
Y ayer fue un día de,
mi
día
niña.
De esos. ¿Y no vosotras?
Es que yo me enfado muy poco. O sea, yo enfado.
Sí.
No me acuerdo. Te lo digo de verdad. O sea, hay cosas que me molestan y las quiero arreglar y me pongo seria.
Sí.
Pero no un enfado confrontación. No. No porque no confronte, sino que no ha habido que confrontar.
Pues si te hace falta, te confrontamos ahora, ¿eh?
¿Nos pegamos? ¿Con esa cara? ¿Cómo no?
A hostias.
A hostias.
No. Hace 6 meses yo. Me acuerdo perfectamente. Joder, porque rompí con un novio a grito pelado.
Joder.
Luego pensé en lo que me ha dicho el terapeuta, que no se hace así.
Ya...
Que mejor darle las gracias por el tiempo compartido.
Bueno, mira, ya lo de dar las gracias por el tiempo compartido, vamos a dejar ya de tonterías. O sea, ya lo de dar las gracias por el tiempo compartido, ya no, o sea, por favor. O sea, yo creo que ya...
Gracias por su servicio.
Yo creo que ya da... Todo gracias a, por el tiempo, pues ya no, eso ya no ya me parece.
No, ya no, ya no. Sí, pero no. Sí, tuvimos ahí un momento, sí, fue un momento...
Oye, el tema de estar soltera y no teniendo una familia canónica tradicional, ¿es una cosa que ha llamado la atención en algún momento de cara a entrevistas que te han hecho y cosas así? Porque al final, quiero decir, como este rollo de que tienes que estar casada con tu hijos, vida tradicional, todo, no sé claro, qué, no sé cuánto, ¿esto te ha pesado en algún momento la presión social?
No, realmente no recuerdo nunca que me hayan preguntado de los hijos cuando yo hablaba que estaba vitrificando óvulos y todo eso, que luego lo intenté y no pude. Pero no, el resto del tiempo no he sentido nunca que me hayan puesto una espada de Damocles, del tiempo corre y tal. Me lo están poniendo ahora más mis amigas con el tema de la menopausia, de ay, la menopausia. Digo, yeah. Pero es que a mí me falta un poquito. Bueno, pero estarás ya perimenopáusica. Digo, no, coño, dejadme tranquila. No.
Bueno, a lo mejor, pero tú no.
Pero están metiendo presión.
Están metiendo presión como para que me vaya mentalizando de que hay que hormonarse y que no sé cuánto. Y digo, ya voy, coño.
Pero cuando llegue, pues ya verás.
Exacto. Digo, ya llegará, ¿no? Sí. Entonces yo ya estoy en el Tena Lady. Vosotras estáis en el Kaiku, perdón.
Nosotras en el Tena.
En el Enema.
En el Enema.
Y en el Tena Lady. Bueno,
claro, claro.
Ya.
Pero no lo de... A lo mejor alguna vez me lo han preguntado, claro, que para cuando me caso, para cuando no sé qué, pero no sé. Yo tampoco he fomentado, nunca he ido con un novio a ningún lado, de hecho. A ver si es por esto por lo que no se quedan conmigo. Es que nunca les he llevado a ninguna parte, me refiero.
¿Nunca se ha casado al pariento por ahí?
Nunca, jamás, mirado. Nunca, no. Ni un fotocall, ni un... No. ¿Para qué?
Pero yo creo que está bien.
Yo también lo pienso que está bien.
Es que no sé lo que va a durar. Entonces luego dar explicaciones... ¿Sabes? Es como... ¿Qué sé? Sí.
Pero te han pillado con gente y cosas así, ¿no?
Me han pillado con gente y ya cosas así.
Con gente y cosas así.
No tantos, ¿eh? Quiero decir, me han pillado... O sea, si me hubieran pillado, ya te digo yo...
Lo que yo he hecho.
Que no me estarían ni entrevistando.
Seguro que sí. Ya te lo digo. Ya ves. No. Claro, es que además ser famosa oficial... Supone el... Claro, o sea...
Joder, y antes te perseguían, época, no me jodas.
Antes era... Bueno, yo de si eso sí paparazzi. Que tengo anécdota de llevar a mi padre al corte. Mi padre era vigilante jurado. Entonces, en Barcelona, un día vino, venía a Telecinco y era como que guay, Telecinco y tal. Vamos a Corte Inglés. Claro. Le regalé un traje. Entonces vino todo elegante mi padre. Yo toda orgullosa de mi padre que venía con un traje y tal. Nos hicieron una foto saliendo de un restaurante y ponía Paula Azque con un empresario. Digo, ¿really? ¿Really? Empresario por el traje, claro. Porque si no, ¿por qué? Y otra vez con mi hermano. Mi hermano es operador de cámara, lleva toda la vida haciendo ficción, ahora ha empezado en el entretenimiento, pero bueno, 30 años no habíamos coincidido, pero al principio, de vez en cuando le faltaba el curro tal, o convivíamos. Y un día salimos y nos llevamos al cine y me hace así, no sé cómo. Nos llevamos 20 meses, mi hermano y yo, 20 meses mayor que yo.
O sea, sois así de la misma edad, ¿verdad?
Sí. Y nada, y me hace así y tal, y me hace no sé cómo. Y la portada fue como, el nuevo amor, pillada. Hostia, tío, mi padre, mi hermano, no dais ni una, me cago en la leche.
Qué fuerte.
Así que, y yo sí que tenía rollos que hubieran sido un escándalo, pero no me pillaban.
Pero sí, y es que debe ser muy loco que de repente, claro, de este periodismo de que vas por la calle y que te hagan fotos. O sea, ¿tú ahí te das cuenta de que están?
En aquella época era fácil porque no había cámaras digitales. Claro, yo es que hablo de Atapuerca, ¿eh? Eran estos objetivos gigantes.
Claro.
Y yo viví un tiempo, unos años, con mucha psicosis que recuerdo que tenía fama entre ellos, que me lo decían, de tía, tú nos pillas siempre. Esas veces, pues la de mi padre lo vimos, pero jamás pensamos que eso daba para un titular, porque era como Paula con su padre.
Paula pasea con su padre.
Claro, bueno. No lo sé, lo de mi hermano no lo llegué a ver. Y luego me pillaron muy poquitas veces, yo creo, ¿no? No sé, o sea, para lo que yo he sido.
Es que eso me fascina. Yo no te recuerdo nada de que acabe esto y que nos lo cuentes.
Yo no te recuerdo nada. Yo creo que a ti poquísimo.
Madre mía, pues yo me metí en unos jardinacos.
Te lo has pasado increíble.
Y con el entrenador también. Ahora puedo, ahora ya me siento como Sara Montiel cuando contaba sus cosas porque habían pasado hace 20 años.
Claro, eso ya prescribe.
Ha prescrito, efectivamente.
No, pero bueno, joder, también es verdad que antes había, bueno, ahora no lo sé, pero había una persecución muy harta,
Y
con
no
las
solo
que
eso,
trabajabais y los que trabajabais en esa época.
También tu carrera se deterioraba, Si tu vida personal se sabía demasiado, porque todavía hoy.
Sí.
Una mujer con muchas parejas sexuales.
Claro.
está mal, dices, por el amor de Dios. O
sea, pero a la vez también tenías que ser amable con la prensa, porque de la prensa claro, también depende cómo puede verse claro, tu imagen, ¿no? O sea, también es un todo equilibrio en el que no puedes como ser la persona que dice, yo no hablo nada, porque luego te sacan, sí, entonces, sobre todo en los 90, titulares, sí, a machete.
Yo siempre he ido poco a eventos porque no sé qué hacer con las conversaciones superficiales.
Uf, te entiendo.
No, me pongo nerviosísima, llego allí, hago el fotocall y me voy por detrás, me voy para mi casa. Entonces, claro, me he enfrentado pocas veces a ese tipo de prensa, y cuando me enfrenté era porque estaba en la rueda de prensa de que iban a anunciar que empezaba mi programa y yo ahí podía desviar el tema y decir, bueno,
claro,
pero ya sabéis que de esto no hablo.
Pero es que era muy complicado, tenías que ser maja pero tampoco tanto,
tampoco mucho.
Ser no sé qué, pero o sea, como era demasiadas líneas rojas, demasiadas cosas, sí, ¿no? O sea, como ser la persona perfecta.
Como todos éramos conscientes, que decir, a veces con el que te liabas era con el que te lo estaba preguntando, también te digo, ¿sabes? Ya. Que al final todos jugábamos al mismo juego. Entonces ya era, ves, como, venga, vamos a jugar a que tú eres Paula Vázquez, como estás muy sexualizada, yo te voy a preguntar por tu vida sexual, tú te vas a hacer la loca y te vas a hacer la señorita de Muir, ¿sabes?
Como dice Junior Gil, la Betty Boopy, que sí, me encanta ese término, ¿no?
Sí.
Como
sí, sí,
Titi,
sí,
Mini.
Claro, total.
Y en realidad te pasaba de todo, claro.
Claro.
Ya, ya. Estabas con el cámara, pero te vayas en y el concursante decía, no me creo, este también está aquí. Hostia.
Ya, tío.
Qué fantasía. Es que además de encima ahí, que no había móviles,
bueno,
eso era un guarrerío también un poco.
Eso.
Un poco cuando había menos famosos,
nos vamos a perder la parte buena.
Ahora ya famosos hay, quiero decir, ya todo el mundo es como conocido, todo el mundo puede tener seguidores, aunque no lo conozca,
eso es verdad,
nadie en realidad.
Sí, tienen
pero antes había menos famosos oficiales. Es entonces verdad, os juntabais todos y os reproducíais entre vosotros.
No tanto,
por esporas. Bueno,
ya te digo yo que soy muy de equipos técnicos. Yo.
Uy, siempre.
Sí, es verdad que siempre
técnico,
se piensa en que te lías con el famoso, pero
claro,
que en un equipo hay mucha gente.
Siempre a favor del equipo técnico.
O sea, el equipo técnico, por sí, el amor de Dios.
Sí. Y los cámaras son
cámaras
muy guapos. Algunos de
luces y los técnicos del cable
y producción,
sonidismo,
bueno, lo que viene,
bueno,
siendo
lo que viene siendo
un equipo completo de un programa, vaya.
El script, el guionista, la de
un buen guionista también,
la de producción,
todo eso,
bueno,
sí,
lo de los guionistas, quiero
bueno,
decir, somos guionistas, somos, o sea, bueno,
que
todo
que
ello,
se puede
pero
elegir no ducharse, lo elige.
Hombre, yo trabajo en equipos,
hombre,
yo trabajo en equipos de guión, que eso parecía entrar, perdón un poquito.
Pues como la garganta de Vicky, todo flemas. Una redacción.
Joder, tío.
Hemos trabajado en redacciones.
Es que me lo estás pegando.
No, coño, eso ya venías tú de casa así. Que nos hemos morreado antes.
No, se me ha subido el enema.
De verdad, qué guarras, ¿no? Madre
ay,
mía.
Me encanta, ya, por favor.
Esto es una puta vergüenza. Teníamos una entrevista. Mira, ocho páginas.
Me la han mandado. Y estamos, digo, qué va, no vamos a hablar de nada. De
un
esto,
repaso de muchísimas cosas sobre ti.
Hablamos de las ETS, que me parece mucho más interesante.
Buenas, eso es buena. ¿Cuál es vuestra favorita?
La pregunta sería de cuál estás vacunada, tía.
Pero bueno, si alguna te hace ilusión.
¿Os habéis puesto la del papiloma?
Yo no.
Yo me la puse hace tiempo.
¿Estáis tardando?
Es que no me puedo poner la del papiloma porque no, solo era si eras virgen, ¿no?
No. Yo me la he puesto este año pasado.
Ostras, no lo
así
sabía.
Que te podemos afirmar.
En tres veces. Yo he ido por lo privado, es verdad. Pero de 100 y pico euros. Que cierta, pues
pero no se decía esto de que si no.
Pues ya no. Ya
vale.
Póntela.
Sí, pues sí,
la, porque es la única que provoca cáncer de útero,
sí,
de ano y con sí, lo que nos gustan los enemas.
No, lo que me faltaba.
De boca, de pene.
Oye, pero cáncer de ano.
Pues escucha, ahora os voy a contar mi secreto. Desde los 40 yo le pido a todos los señores con los que voy a estar que me pasen las ETS.
Ostras, pues muy bien.
¿Perdón?
Como estaba congelando óvulos y yo quería ser madre, pues
¿sí?
Yo les decía, mira, yo estoy muy limpita, yo me lo he hecho todo y estoy muy bien. Como que dentro de nada, que no sepa cuándo encontraré el valor, yo quiero ser madre. Entonces, ¿no te importaría hacerte las ETS? Y la verdad es que todos han reaccionado genial y hasta han pensado, es verdad, como no me las he hecho nunca.
Pues sí.
Yeah.
Y la mayoría, pues tiene cosas. Porque,
sí.
Y ahora más, que es más fácil mojar rápido y que todo es más inmediato. No sé si os habéis enterado, pero es que hay un repunte de VIH, de gonorrea,
¿sí?
De sífilis. Gonorrea, sífilis, no sé cuáles son los eventos secundarios.
Monkeypox, supergonorrea también.
Pero hostia, el VIH,
sí.
Ojo ahí, que es que estamos en lo más alto.
Sí, es fuerte.
No sé si eran 36.000 casos al año o 60.000, no sé,
sí.
Porque como soy TDAH, ahora puedo justificarlo.
Sí, pero como además tiene como una especie de tratamiento, a lo
sí,
mejor
claro, que se puede vivir
nos hemos
él.
Despistado un poco.
Ya, pero
y,
no. Pero
y es
no,
eso.
No. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? No lo sé. Quiero decir, ¿por qué no hacemos ya lo de la app? Yo tengo una app con lo de el ADN. ¿Lo habéis hecho? Es flipante. Tú y yo somos primas, seguro. Tío.
Sería increíble que fuéramos primas.
Es que mi familia, todo el mundo tiene tus ojos.
Sí.
Menos mi padre y yo. El resto...
¿Pero qué es lo del ADN?
Ah, hay muchas páginas de tal que sí. Yo... Bueno, el año pasado, hace año y medio, falleció mi padre. Estuve cuidándolo un tiempo y tal. Y el tiempo que le cuidé, le hice la prueba del ADN.
¡Tía, Paula!
Le paga. Él lo sabía, él era consciente.
Es tu papá.
Papá.
Sí, un momento.
Te mandan a casa ¿sí? un botecito con unas cosas que te pasas por la boca. Entonces lo metes en dos botes diferentes, le pones tu correo electrónico y te mandan, bueno, un mapa de todos los lugares. Entonces yo soy, sobre todo italiana, más italiana que ibérica, irlandesa, escocesa y galesa, tú también, porque esos somos los celtas. Esto te reconcilia con el planeta.
¿En serio? ¿Tantas cosas?
Ostras,
todos,
qué heavy, tío.
Todos tenemos mogollón de cosas. Hasta que no nos las hacemos, no nos damos cuenta.
Me lo voy a mirar. A
de
ver
que
si
mola mucho
primos.
Porque te sientes menos... y
sí,
lo que
eres
me pasó,
una mezcla
sí,
de cosas.
Luego se lo hice a mi madre y la app me escribió y me dijo, mira qué casualidad que esta que es tu madre, está salido en un 99% que puede ser tu padre. Y esta señora, claro, yo, el de mi padre vive en Barcelona, lo mandé desde Barcelona, mi madre vive en Valencia, lo mandé desde Valencia, el mío sí. Desde Madrid. Y entonces me decía, mira qué casualidad, que esta que figura como tu madre y este tu padre, entre ellos son primos cuartos, primos quintos.
¿Qué?
Esto no lo sabíamos.
¡Ostras, qué heavy!
Claro, Galicia, endogamia, las aldeíñas, es que... todo junto.
Claro.
No, y ahí
tú
se...
y yo somos primas.
Yeah. Pues mira, vamos. Oye, pues ni tan mal, ¿eh?
Como te traiga mi hermano, tiene tus ojos, ¿eh?
Sí.
Sí.
Tía, imagínate, ¿eh?
¿Te imaginas?
Además, eso se ha perdido, ¿eh? Lo de follar con primos.
Se ha perdido lo de follar. Al menos en este programa, el mejor método anticonceptivo es ser nosotras mismas.
El mejor anticonceptivo es nuestra cara.
O sea, nuestra cara
que es como,
y nuestra terciopelada.
¿Usas el DIU? Pues no.
Mira,
no usa el DIU. No usa el
ya
DIU.
Está, el DIU es esto.
El DIUS.
El DIUS.
Lo llamaba.
Si os imagináis una app en donde vas a compartir ETS y te das cuenta que tienes lo mismo y que entonces no pasa nada.
No, pero claro,
voy
pero
a
está
juntar
bien.
Este cacho de programa para la prueba del TDAH.
Y lo va a juntar.
Por si hay alguna duda. Tú, ¿por qué no hay? Hace un año preguntándole a Paula, bueno, y opinar sobre cosas, cómo lo llevas bien, tal, no sé qué, media hora después, hay que hacer una app de ETS.
No,
increíble.
Pero está bien, o sea, poner como datos tuyos, tus cosas, ¿no? Luego también algún hobby,
claro.
Aparte. Tengo ladillas, pero me encanta
disparar.
Pasear a la luz de la luna.
Que tú no te lo digas, pero que tu móvil reaccione.
Sí,
que si te acercas a alguien.
Si te acercas a alguien, que tu móvil reaccione como que se ha infectado. ¿Sabes? Que si, si tiene alguna infección que tú no tienes, que de repente que vibre diferente si es
gonorrea.
Un color diferente.
Claro,
porque tú ahí.
Como
dices,
en el
es
Messenger.
Verdad.
No, pues está este negocio para hacerlo. Quien tenga tiempo.
¿Y quién no quiere pillar unos buenos hongos vaginales? ¿No? Digo yo, que a veces también.
Un herpes, una.
Pues sí, volvería a jugar.
Mira, clamidia tiene un nombre muy bonito, por ejemplo. Yo entre preferidas diría clamidia.
¿Como nombre de chiquilla?
Sí.
Clamidia Iglesia.
Clamidia Iglesia me gusta.
Me gustaría.
¿Tiene
Clami,
nombre de cantadora?
Deja al niño, Clami, que está ahí en los columpios. Mira.
Tiene nombre de persona que se presenta a la voz.
Sí.
Y ahora, pero, Camilia. Camilia.
No. Clamidia Cabello.
Clamidia Cabello.
Mi primer juego de palabras.
¡Ay, qué bonito!
Mira.
Clamidia Cabello. Este programa tiene que llamar Clamidia Cabello.
Clamidia.
100%.
Por favor.
O sea, de verdad que ya digo ya.
Todo el mundo buscando a ver si hay alguien que se llama Clamidia en Instagram.
Clamidia Cabello, bastante increíble. Me gusta mucho. Y Rosario, pulso. Te quiero en mi equipo. De verdad, por favor.
Perdón, y por cerrar el tema de enfermedades de transmisión.
Por supuesto, no quisiera yo no seguir hablando.
Es que se debería de hablar más del PrEP.
Porque ¿verdad?
¿Es mis eso? Amigos gays, que ellos sí se enseñan con la app, las ETS, y sí se enseñan que están tomándose la PrEP, es una pastilla que
de prevención
sí, de sí, VIH, sí, sí, de hepatitis y de un montón de cosas. Esto se está hablando poco y se puede comprar.
Y se puede comprar, pero seguir utilizando métodos anticonceptivos.
Eso
quiero
siempre.
Decir,
ya, y el método anticonceptivo.
Preservativo también.
Eso, sí, preservativo, es lo que protege.
Claro, yo ahora voy a hacer la gran pregunta que me hice el otro día, que es, ¿vosotras qué pasa? ¿Que tenéis todas las tallas en casa?
¿De qué?
De condones.
Ah, ya.
¿No te ha llegado una vez un superhéroe que digas tú, ¿y esto cómo? O sea,
pues no. Hija, la verdad es que no he tenido suerte.
Solo lleva casada 10 años con ese caballero.
Que tú llegas y tienes el... Tú tienes... Que tú esperas que tu café latte sea esto.
Claro.
Y de repente te lo han llenado. Y claro...
Y eso, no hay enema que lo arregle.
Eso se ahoga y no ya, tío. Y luego, ¿cómo consigues la erección? Y entonces, ¿qué hacemos? Jugamos. Ya, pero yo no me lo meto. Eso, no.
Ya, es que yo también yo estoy muy en contra de la mamada, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Uy, a mí me gusta bastante.
Sí.
Yo hace tiempo que no hago una. Por sacar, por apoyar, aportar algo.
A ver.
Pero ganas, ¿eh?
O sea, yo no sé de verdad, yo sé que habrá gente que le guste, yo no entiendo cómo te puede gustar eso. De verdad.
¿De verdad?
Sí, pero yo solo lo he hecho siendo la que lo hace.
Yo no entiendo cómo no te puede gustar eso.
¿Cómo sería de otra forma?
O sea, quiere decir la persona que lo recibe, que eso le gustará.
Ah, claro, sí, supongo que sí, que eso sí, claro, igual que a ti te gusta que te coman el coño.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, porque a todas las
mujeres. A mí no.
Tía, ¿en serio?
¿Por qué no te lo han comido bien, Paula?
Aquí ha habido. Alguien se le ha parado el corazón, ¿eh?
Pues es que, bueno, pues es que este dato nunca pensé que lo iba a hacer.
Tú has pinchado un hueso.
Esto, yo creo que sí, que de mis primeras experiencias, a ver, claro, es que de mis primeras experiencias ahora, si yo tengo 50 y ellos eran un poquito más, estamos hablando de señores de 60 años ahora.
Que eso también está a punto de desahuciar, ¿no?
Tía, por favor.
No te creas, ¿eh?
Tía,
no
hay hombres de 60 que pueden más que los sí, que son de 20, que pero están con el polvo esto, y no se les levantan esto ni el
trabo. No contesta a veces, ¿no? No sé, sí, lo he leído.
Yo los he visto de 30 que no contesta y he visto de más.
También, sí, porque sí, las drogas bien. Son muy malas.
Y no juzguemos, ¿eh? No seamos edadistas.
Y los esteroides, y los esteroides y todo esto.
Eso es.
También hace que sí, no tengan erecciones completas.
Entonces, a ti no te gusta que te coman el coño. A ti no te gustan las mamadas. Bueno, pues...
¿Y a ti?
Y a mí las dos cosas. La verdad. Pero yo creo que
Suiza.
Es... Yo tengo que hacer un Canva, un montaje de PowerPoint. Vendré un día para explicar que la gente que no le gusta que le coman el coño, creo que es porque no se lo han comido bien, sin faltar.
Yo también lo creo.
Es 100% eso, ¿eh?
Bueno,
este es mi
mensaje para todos los que...
Ah, pero también hay una cosa importante. Luego esto si no lo ponemos me da igual, vale, pero lo hablamos.
Vale.
Yo, durante el tiempo que me ha comido el coño caballeros,
¿sí?
Yo he hecho performance de que me estaba gustando y no sí, le he explicado no, sí. Que por ahí no era. Entonces, ya. Yo también entiendo que este caballero
están muy perdidos, pero
no
es que
sabe.
Ahora hay internet, solo tienen bueno. Que ver porno lésbico y aprender.
No, depende, que lo he mirado y eso no es así. Que yo lo he hecho y así no es. Esas uñas no son de lesbiana, empezando por ahí. Que te las acercan y te dejan de pana. Eso yo lo he visto, no es así.
Las uñas.
Te dejan de pana el coño por dentro, por Dios. Hombre,
hostia,
no se puede.
Bueno, esas uñas no son de lesbianas, maravilloso.
Es que esas uñas largas.
Esas uñas
mega
no
largas.
Son de lesbiana.
O sea, largas.
Con cuidado, sí, pero mejor siempre un es poquito verdad. Cortas y un poquito limadas.
Son para
chicas.
Hacerte una ablación.
Claro, exacto, por favor, un poco de cuidado.
O tener un juguete en la época que te hayas hecho las uñas.
Bueno, cada una con lo
quiera.
Suyo. Así que nada.
¿Qué hora es para hablar de estas cosas?
Sí,
pues yo me estoy empezando a poner cachonda, la verdad.
¿Te imaginas
es que claro,
follamos ¿sabes? Todos y la gente en la pecera?
¿Qué día es hoy?
¿Se están desnudando?
Es como ya este programa ha pasado a ser, o sea...
¡Saco la braga ya! No.
O sea,
bueno,
ahora sí que antes de dormir voy a pensar que a Paula no le han comido el coño bien. Eso sí que lo voy a pensar claro, antes de dormir.
Lo que pasa es que
decir,
como
no puede
como
ser.
Me cree, es que mi primer noviete me dijo que le daba asco y desde entonces yo creía que a todos les daban asco, entonces no les dejaba.
No, lo que les da asco es trabajar. Baja y trabaja.
Es que
hombre.
Lo del dar asco me parece fuerte.
No, sí. A mí me encanta eso
pero
que
bueno,
te sale ahí, hombre
antes,
caballero.
Bueno, y eso todavía sigue pasando, ¿eh?
Pues, pero miradlo así. Tengo,
vale.
El mes que viene cumplo 50 tacos. ¿Os dais cuenta de que tengo un mundo por descubrir ahora?
Joder,
increíble.
Tía,
qué
ya te
guay,
digo.
¿No?
Pues oye, tía. En busca del coño
encantado.
Perdido.
Del come coño
perdido.
Pero hay que informar. Esto
y aludidos, no vengáis al programa. No queremos saber.
No.
O sea, no queremos saberlo.
No venga, o sea, es que si esto saliera, vendría uno a decir, yo lo hago muy bien, seguro.
No.
Tú lo haces muy bien.
Métete debajo de la mesa, Camila, que te lo decimos las tres.
Hombre, de venga. Verdad, por favor. De verdad.
Pero si viniera un señor bajito como tal, podríamos sacar como las puntuaciones que no pero, se viera nada. Pero yo pongo 6.
A cuatro patas.
Tú.
Tira un señor bajito o a cuatro patas. Pero ¿por qué quieres que sea bajito?
Hombre, porque
Dani De Vito aquí abajo.
Es que será más cómodo. Porque si no.
Tira bueno, cuatro patas.
Porque era para que no se arrodillara nadie.
Bueno,
vale.
¿Presentamos a Lala o qué?
Hombre, pues...
¿O de qué hablamos?
Oye, y la pregunta de cómo ser mujer en los no... y la pregunta del síndrome de la impostora.
Esa no la hemos hecho.
Y tenemos aquí un TFG sobre Paula Vázquez.
Bueno, eso se ha resuelto. Eso. Ahora toca Lala.
¿Tu sargazo?
Vale, pedimos un aplauso para Lala.
Qué risa.
Me lo estoy pasando tan bien.
Sí, no quiero que se acabe, pero bueno, hay que...
Vamos a pedir un aplauso para Lala. Y ahora viene Lala Chus.
¡Lala!
A ver cómo entro yo ahora a hablar aquí de fama a bailar, hija. Con este cachondeo que me trené de guarronas.
Estaba cachondísima, yo estaba así con las piernas juntas en plan de mira lo que están hablando.
Porque has dicho además que es tu hora, es 4 de la tarde.
Sí, a las 4:30, se me dice que se me baja la comida como al estómago y se me va ahí como la sangre y me pongo, pero vamos, suelta como gavete.
¡Qué bueno!
Sí, sí, maja. Lo que pasa es que claro, pues siempre está Manu trabajando, así que imaginación. Me pongo ahí una foto de Paul Mezcal o lo que sea, madre mía. ¿Cómo voy a ver? Vamos a ver juntos al gladiator 2. A ti te la suda, pero vamos.
Bueno, es que cuando Lala vino a malas personas...
Sí, también estuvimos cachondísimas.
Fue dos salidas hablando que tuvimos que cortarlo casi todo.
Pero tío, te lo prometo que fue así. Fue
era muy... como... Pero...
Y estas dos niñatas de repente...
¡Ella! ¡No vas a sudar!
Es que Lala es una persona muy sexual.
Yo soy muy... Sí, sí, soy muy, muy fogosona.
Sí,
esto es verdad. Tengo mucho fuego en el cuerpo, literal. Eso es verdad.
Y a mí se me puso suerte...
Claro, no te han comido bien el coño, Paula. Tienes que ponerte con esto.
Yo también creo que no.
Porque si no te gusta, no tiene sentido.
Hoy qué día es.
Hoy es
yo pasé 30, me lo pongo como propósito de vida.
Claro que sí.
Bien, eso es. Y, no y lo de hacer mamada mola bastante también, o sea que...
Bueno, será para ti.
Pobre Nacho. Mira, yo la desolación bueno. De niño, en plan...
Es que yo tengo muchas cosas
bueno,
que decir.
Pues si no vomito, es lo que dices tú, ¿no? En plan...
Pero escuchadme, somos caballeros de repente.
No sé, buena chica, sí. No pasa nada.
Sí.
El choca roba Gallardo. Y...
Hablando de los enemas, lo que has estado
retomando
hablando.
Retomando un tema que me toca. Tema,
que te soluciona un
ahí, vi hace poco un documental de una pavita que era adicta a hacerse enemas de café por el ojete.
No, eso ya no me he metido.
Sí, pero en plan de que era como que más potente el efecto sí. De la cafeína, entonces pues su todo era hacerse enemas, así que tú aquí teniendo el caicu este, pues por el culo literal. O sea,
sí, pero en frío.
Porque si no se corta la cadena del frío, va a sentar mal.
Sí. No, bueno.
Que bueno, que hablando de, voy a hacer un poco de así rapidín de cositas que habéis estado hablando, de la importancia de cuando habéis dicho de que estabas hablando con un camarero. ¿Quique era un camarero? ¿Era quién era?
Un cocinero.
Ah, vale, no, digo, no, que de repente ver ella su aura de energía loca, decir, tú y yo somos la misma persona. Es verdad que cuando no hablamos con las cuando nos pasan las cosas y no las hablamos, a todo el mundo le pasa exactamente lo mismo siempre. Es que es muy fuerte porque, claro. Yo me he pensado, tengo un quebradero de cabeza,
sí.
Me la estoy comiendo sola en mi casa, en plan de madre mía, estoy una semana mal, cosa que también deriva que mi pareja me tenga que aguantar y tenga que, joder, es que también cuando estás así, se va o en plan, y luego le hablas con una amiga y se te pasa al segundo. ¿Os ha pasado eso?
Sí, sí.
Hablas al segundo, o tienes un trabajo, ¿cómo voy a hacer esta sección? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Chica, y si lo hablas con tu colega y de repente todo... Sí. Se ve como maravilloso, entonces hay que hablar más con las amigas, sí, de lo que sea, sí. De trabajo, con la familia también, lo que habéis dicho, marcar límites porque si no se ponen cansinísimos. Es que es verdad, Mi madre, tú sabes, yo he discutido últimamente más con mi madre que con nadie en el mundo.
¿Con la Rufi?
¿Pero por?
Pues porque tía, es una cabezona de órdago, entonces ella de repente es la típica que dice, ya no me hablo con esta, o sea, ya, menuda esta, ha cambiado mucho. Yo, bueno, pues tendrá sus movidas, ¿no? La mujer de forma personal.
Gente evoluciona.
Nah, que es una pedorra, no sé qué, no sé qué. Y es como... Entonces yo intento siempre, mamá, yo creo que la gente tiene sus momentos, tal. ¿O me vas a venir a mí con 66 años a decirme lo que es la vida? Y yo, pues sí, es que a lo mejor no sabes gestionarlo. Es que claro, hay momentos que... Eso, entonces eso pasa así.
Sí.
Y ya para rematar, último. Somos... cuando hemos dicho muchas veces, estamos locas, es que no nos han tratado bien, es que no hemos sabido poner límites. Literalmente somos lo que las personas de alrededor están, como nos han tratado las personas de nuestro alrededor.
Somos como nos han tratado las personas de nuestro alrededor.
Sí, por vale. Ejemplo. No, claro. Eres la consecuencia de cómo te han tratado personas con sus movidas personales cada uno, vale, ¿sabes? Sí. Por ejemplo.
O sea, que te han afectado.
Yo hasta cuando empecé con Manu, con mi pareja actual, ya que se va a quedar de momento. Porque me...
¿Pero por qué habláis así? Porque vuestros maridos.
Porque mi Manolo cago. Bueno, el tema, hasta que conocí, he pasado por mierdas secas constantemente. Entonces yo siempre pensaba que, ¿estaré yo loca, chicas? ¿Tú crees que este mensaje que le he mandado está mal? No sé qué. Y yo no estoy loca, tía. Estoy hasta el coño, como diría Paquita Salas. Y eso pasa con todas las cosas, en plan de... Sí. El trabajo, joder... ¿Estoy haciendo yo mal mi trabajo o simplemente eres tú que no sabes comunicarte conmigo y yo me estoy volviendo loca en mi casa?
Eso es un poco verdad.
Claro, entonces al final creo que somos un compendio de cúmulos de gente que está a nuestro alrededor hasta quedas con personas que te hacen estar tranquilita o son compatibles con tus traumas, que me ha encantado eso y me lo guardo para siempre. Y ahora vamos a hablar de la mierda que he traído.
Claro.
Marihuana.
No. Paula Vázquez, no sé si...
Hay que referirse a ella como Paula Vázquez. Vázquez, famoso apellido.
No sé si tú no eres consciente de lo importante que eres para todos los millennials del universo.
Sí, es verdad.
¿Eres consciente?
La verdad es que no.
¿No? ¿Tú no eres consciente de que has hecho Fama Bailar?
Bueno, claro. Sí, es verdad. Fama Bailar fue muy bonito.
Para vosotros, porque, hombre, ¿cómo fue esa sensación?
Sí, fue brutal, porque además yo también llevaba ahí como 3 añitos fuera de la tele y de repente fue una generación nueva. Es que todavía hoy me encuentro con bailarines de Fama Bailar que ya son padres.
Claro.
Que es que, claro, ya soy muy mayor. No. Y sí, pero fue brutal. Y la gente que conocí, tío, allí vino Lady Gaga.
¡Lady Gaga! Chicas, es que fue Lady Gaga a ese sitio con ese ventilador. Sí, sí. Polígono, que a sería un polígono de humanos.
Era peor, era una cosa de estas que se quitan y se ponen en medio de... Entre Pinto y Valdemora, de verdad. Entre Pinto y Valdemora.
Literal,
en medio hay un olivar, ahí nos pusieron. Pero vino Tom Jones.
¿Al olivar de Fama Bailar?
Sí, Selena Gómez. Venía gente que yo decía, ¿really? ¿Esta gente está así?
Es que es fuerte.
Macaco.
Bueno, aquí ya se ha hablado más veces de Macaco.
Qué bonito ese momento.
Sabes que hoy he estado hablando con Alejandro Alcaraz, que sí. Ella también estaba trabajando en la época de Fama.
Claro, Alejandro, maravilloso.
Y justo no sé que estaba hablando con él y digo, ay, voy a ir a Paula Vázquez. Dice, dile que la amo, que es la mejor. Y dice,
es maravilloso.
Que dile que soy amigo de Fanny Socorro.
¡Fanny Socorro!
Cuando le dijo lo de Macaco. A ver, contesto.
Sí, por fin, contando yo, no me
acuerdo.
Tú no
sabes. Fue Macaco a cantar, a actuar, a Fama Bailar. Y entonces debe ser, por eso lo contarás tú.
¿Qué fue tan gracioso, Paula?
¿Tú sabes cómo vive eso en mi cabeza aquí en un alquiler gratuito siempre? O sea, claro.
El Blue Space de la cabeza de Lala ocupado.
Claro, cuando de repente dijo, muchas gracias, Macoque, por... ¡No! ¡Macoque no! ¡Macaco, perdón! Y dijo, ¡Fanny, socorro! O sea, algo que seguramente que había estado hablando en maquillaje de, ¿te imaginas?
Con la directora. Repasando el guión, digo... Me va a salir Macoque, ¿eh? Te juro por Dios que me va a salir Macoque. No te va a salir Macoque porque no te va a salir Macoque. Digo, yo nunca he hablado de Macoque en mi puta vida. Además, no entiendo la tele. Yo no veo la tele. ¿Por qué tengo a Macoque en la cabeza? No lo sé.
Porque Macoque está ayúdame. En la cabeza de todos.
O sea, cuando tú veas que yo ya voy a decir y con todos vosotros, por favor, dímelo en el oído.
Macoque.
Dímelo en el oído porque yo voy a decir otra cosa. Y en ese momento que tú te estás repitiendo a ti misma mientras él te dice,
¿qué me pasa tanto?
El último álbum, tal, no sé cuánto, qué guay. Pues es un placer tenerte aquí. Y bueno, qué lujo. En Fama Bailar no me dijeron nada y dije, ¡Macoque! ¡Mierda!
Y el otro movie.
Con el gorro de la sudado.
Qué lástima.
No pasa nada, esto se fue corriendo.
Pues, Socorro era la única que me podía, era mi directora. Era como,
y he hecho este disco por los perros ciegos.
Que sí, Maco, que te caes.
Y tú, pues, que sí, Maco, que no me acuerdo.
Hay cosas como que de repente no me acuerdo de nada, tipo, el cumpleaños de mi padre no me acuerdo. De Fanny Socorro me acuerdo todos los días. De tú dando pie a Vicky y Quique, que eran los bailarines de Fama Bailar 1. Me he equivocado y decía Vicky y Quique. Y yo era mi todo cuando Paula decía, con todos ustedes, Vicky y Quique.
Paula, esa es la silla.
Claro,
me acordaba de eso. Ay, qué lástima.
Ay, qué lástima. Oye, perdona, que ya he recordado de los errores de
alguien. Es muy bonito.
Pero es que vive en mi mente. ¿Qué hago?
Pero igual que recordamos a Marcos.
Bueno, Marcos, ¿te acuerdas de Marcos? Marcos era este chico que bailaba realmente mal.
Ay, Marcos. Ay, Marcos.
Que le pusieron con Lorena, creo que era.
Pobrecita, y Lorena lo tenía breado.
Pero qué dignidad, o sea, con qué dignidad, porque...
Oye, que profesor, oye, que, perdón, me escribió hace poco en Instagram Marcos, y en plan, porque estás dentro de una escuela de baile y todo.
¿Ves?
Que la gente...
Pues a lo tonto es el único que sigue, ¿ves?
Y todo gente, oye, pues mira...
Pero Marcos era increíble.
Hombre, sí, me acuerdo y además me acuerdo del momento de, por favor, no hagamos nada que sea humillante.
Claro.
Que
no, a él le gustaba bailar. Sí, pero no tenía formación, entonces como él bailaba, yo cuando ya
claro,
la música, siento,
claro, pero moló mucho porque gracias a gente como Marcos y otros que vinieron, hubo un montón de chavales en aldeas y en pueblos que pudieron decir yo quiero bailar y no por eso que les total señalasen porque entonces ya eres gay, no, no hace falta, o no. Sí, ¿qué más da?
Qué guay.
Y se abrieron un montón de escuelas de baile.
Eso es una fantasía, sitios, sí, sí, sí. Y luego es que hubo una gira y todo de, es que hubo una de gira. Fama. Sí, o sea, que era ir a ver bailes.
Claro, que, sí. Es que dices, en OT cantaban y entonces la gente podía cantar, pero wow. Aquí era como de gente que bailaba, además hacían como Palacio de los Deportes o sí, cosas así.
Era
¿no?
Y todo, chicas, sí. Es que tú no sabéis, para mí Fama bailar. Yo qué estuve un año, bueno, que no duró mucho, pero mi favorito fue el 2. El de Ginés, Raquel.
Claro.
Entonces estaba yo loca perdida. Estaba. Oh, va, y claro, como era todos los días, a la hora de después de comer.
Es que el horario era fuerte. Era muy guay.
¿Cómo era? ¿Y sí. Cómo era gestionar tanto tiempo? Porque era todos los días.
Sí, yo vivía allí.
Vivías en el polígono.
Vivíamos en el polígono, sí. Al final era primavera, verano, otoño, invierno, porque cuando no había uno de niños, había otro de no sé cuánto. Yo acabé un poquito hasta el culo.
Hombre, no lo puedo creer.
Es que cuando algo funciona también sí, gusta mucho.
Sí, se exprime demasiado, sí. Sí, yo creo que le hubiera venido bien al formato parar, aunque fuera en verano, pero sí. No parábamos en el... Lo que pasa es que fue como un fenómeno de repente. Fue
joder,
brutal. Es
que lo petó loquísimo.
Yo me acuerdo el primer día que salimos con los concursantes de la primera edición y vinimos sí. Aquí a Madrid, ya no me acuerdo qué plaza era. Es que no me acuerdo, pero no llegamos a verla, no podían bajar del autobús, estábamos flipadísimos. O sea, la madre del director hubo que sacarla en volandas.
Era heavy, era muy heavy. Yo me acuerdo cuando
sí,
vino.
O sea, fan con ellos.
Es que Sergio, desde Sergio no había pasado Acover, que lo contaré alguna vez, sí. Que fueron a Primavera Pop, pues igual, iba a actuar. Y yo. De repente era como si estuviese viendo a Michael Jackson. O sea, nivel que me desmayé y todo, me salió sangre de la nariz.
Me grito que empecé.
Sergio empecé a gritar en plan ¡ah! Y eso que me subió así la bilirrubina.
Y leve.
¡No!
Como una virgen.
Sergio, llámanos ahora mismo.
Me desmayé por Sergio Cover y esto me pasaba muchísimo. Y yo ya te digo que era mi todo. Bueno, Rafa. A mí me dijo Rafa que un día me iba a hacer un baile y creo que será mi momento de, con lo que has dicho tú, de que estoy viviendo, me moriría.
El momento de Rafa con Mimi.
Mimi fuera de mi clase, eres un estorbo para sí. Mi vista, chao. Es increíble. Mi momento favorito podría decir que era Susana. ¿Te acuerdas de Susana?
Sí, claro, que me acuerdo
que
de
no
Susana.
Me acuerdo del compañero, que estaban a punto de cantar, de bailar Bleeding Love de Leona Lewis.
La canción no, más, la canción más fama que ha, creo que sí, si pienso en una canción, ¿qué? Pienso en alguien haciendo así,
claro, que como es un baile.
Claro, sí, sí, total.
Y yo me acuerdo de Susana, que se ponían así como, que claro, que decían que estaba gorda y estaba estupenda, porque claro, pero de repente ya
tenía una agilidad.
Con su pelo así, dice, mamá, te quiero. Mira lo que he conseguido por mí misma. Tú cuando veías eso estabas así en plan de ¿lo he visto chiquillo? O te las dudaba, porque es que claro. Yo estaría escuchando ahí, ¡mamá, te quiero! Y
yo
estaría...
Yo es que ahí me enamoré de mi cámara, que era un chico con una melena negra. Yo estaba en mi rollo, la verdad, y vivía aquí detrás.
¿Ah, sí?
Vivía aquí detrás, en la calle Desengaño número 13.
Aquí literal.
Qué bonito, qué bonito, ¿estás? Qué bonito. Que yo me iba a desayunar con todas las prostitutas que había aquí.
Sí.
Que no sé si siguen, había una que se llamaba Rosa, cubana, mayor, con una rejilla y tal, que hablábamos y me contaba unas cosas maravillosas.
La vida de Paula Vázquez, de verdad, es que no estáis ahondando, no estamos aquí sacando exclusivitas porque no queremos...
¿Cómo? Que no podemos saber más. Pero
ahora cuando cortemos, tal.
Seguimos interrogando.
Había pues hecho un poco pedorro de cosas, porque pero no te vas a acordar de nada porque no te...
porque te estabas liando con un cámara.
Con el melenas.
Yo estaba con el melenas, que era guapísimo.
Estaba Marbelis ahí, pegando saltos y tú estabas morreando. Pues,
¿qué hacemos? Sí, estaba de faldas, Marbelis. Claro. Yo estaba diciendo, ¿qué haces mirando a esa bailarina?
Mira la toda la zona.
Paula deconstruyéndose también.
Oye, sí, pero claro. Fama no fue vuestro todo también.
Qué bonita.
Es que eres mi todo, Paula. Te lo digo de verdad.
A mí me acompañó mucho las primeras ediciones. O sea, yo me acuerdo del de Vicky, el de...
Vicky que sigue en Operación Triunfo.
Sí. Hombre, Vicky es la mejor del mundo, la coreógrafa de todas las cosas
de Eurovisión Junior, sí. Trabaja un montón. Que claro, sí. Luego también es un tema con lo de los bailarines, que claro, yo creo que pasó después de Fama como que la gente se esperaba. Perdón, es que he visto una cosa muy tierna que ha sido Lala tirando de la silla.
Me he sacado el micrófono. Me podría haber sacado el micrófono, que era más fácil que acercarme a ella siempre.
De verdad, estamos borrados.
Sí. No es normal,
¡qué maravilla!
Yo no sé ni qué decía.
Yo quiero venir más.
Sí. De Fama.
No, que sí, que era tu fama todo. Era, no era tu todo. No.
Era mi algo. que bastante
es. Vicky, sí. Vicky.
Vicky. Es que Vicky era increíble. Pero, ah, sí,
¿qué pasa con los bailarines después? Que no, son
claro,
coreógrafos.
Que luego, que no son. Que no todos pueden estar como siendo famosos. O sea, no, como que
sí, claro.
Era como una cosa que, bueno, que pasa como con OT, pero que luego claro. Mucha gente sigue, o sea, la gran mayoría siguió trabajando, pero sí. Claro, ya no tan visibles y tan expuestos.
Es muchísimo más complicado que ser visible. Pero bueno, ser. Por ejemplo, en tu cara me suena todos estos sitios, trabaja están mogollón muchos. De gente de.
Y en conciertos, yo hay algunas que sí. Sigo todavía y hay, cuando vienen conciertos potentes, Karol G, ha habido alguna sí, bailarina y bailarín
más
de
a la
fama,
sombra,
con
eso,
ellos.
La verdad.
Pero claro, cuando ya eres bailarín y no tienes la cámara en tu cara, no te
yo
ponen
quería,
nombre.
Yo toda mi vida he querido ser bailarina simplemente por fama.
Por fama,
yo cada vez que voy a un funky, imagínate, la semana era funky con tal, yo cogía todas las puertas de mi casa, así como, ¿no? Como, ¿sí? Así, como si fuese mi pareja de baile.
¡Ah, qué bueno!
O sea, de repente yo me ponía así, en plan... Me ponía así con la...
Lala está bailando.
Lala está bailando.
Qué bonito.
Así estoy bailando, perdón.
Pero es que tú bailas bien, ¿eh?
Sí, Lala baila muy bien.
Y tienes ritmo.
Tiene
ritmo de verdad.
Así que nada, así que luego si queréis un momento hacemos una coreo
vale.
Fuera.
Vale.
Oye, ¿se da bien bailar? A vosotras sé que no.
Es que ni has esperado, ¿eh?
Bueno, es que yo soy
yo necesito beber para que eso ocurra.
¿Tenés algún baile como recurrente en vuestro estilo de baile?
No, pero...
Sí, tú eres muy de deditos así.
Sí,
y luego copa al pecho, madre divorciada. Que siempre copa el pecho. A mí lo que más me interesa es la copa. Entonces,
yo soy la
final...
generación de la palmadita.
La palmadita. Sí, palmadita
del aire y eso. Yo empecé bailando en el 1-2-3 como azafata y cantaba. Sí. Mal, pero cantaba.
Gracias.
Pero hace poco me pasó una cosa en casa, porque yo me da mucha vergüenza bailar en el fondo. Y es que acaban de cambiar las luces de la calle, que eran doradas y cálidas y muy bonitas, las han puesto de estas de iluminación de mierda, que ahora todo está iluminado en el salón.
Sí.
Y un día eran las 3 o 4 de la mañana, me levanté, yo no bebo alcohol, no me drogo, no nada, pero estoy a tiempo siempre, ¿no?
Sí, sí.
Probablemente por eso, porque como estoy a tiempo, como lo de que me coman el coño, hago un corte por si lo van a quitar.
Nunca está bien.
No, eso va a ser una petición oficial.
Pues de repente un día estaba yo en casa, en verano, pelotas, tal, me levanto, no sé cuánto, y empecé a acordarme de un ex, y no sé, empecé, oh, me abrí un vino, me puse música. La cuestión es que estaba yo en pelotas, estaba en mi salón, es todo un cristal de arriba abajo tontero, ¿no? Y entonces estaba yo bailando así, mirando para la calle porque no pasa nadie, porque vivo en una zona que no hay nadie, y estaba como empezando a bailar y me puse como muy sexy. Cuando hago así veo que hay una sombra chinesca gigante. Porque claro, como han cambiado las luces de la calle, ahora son blancas y soy yo misma en pelotas, que quien fuera mi vecino estaba yo en gigante bailando y pensé, oye, qué bonito, y me puse a ver un vídeo. Y me hice un vídeo.
Ella con sus sombras chinesas en Brasil, el pezón.
Me sentía súper guay, ¿sabes? Aquello que dices, yo esto en persona no me atrevo a hacerlo.
Pero eso está muy
increíble.
Guay. Todo el tema de bailes y todas estas cosas que hacemos es cuestión de actitud y de flipárselo. Y yo me lo flipo muchísimo. Entonces ya
qué guay.
Así que, Paula, gracias por mí y por todos mis compañeros, los millennials.
Gracias a vosotros, por favor.
¿Sabes de qué me acuerdo? De Miguel, el que lloraba por el perro. Ese es el recuerdo que tengo en mi cabeza.
Yo no lo tengo, espérate que busque el archivo.
Jure, yo me acuerdo de Jurena. ¿Se acuerdas
sí,
de Jurena?
Hombre, claro.
¿Cómo
hombre.
Bailaba Jure, por favor?
Sí, me gustaba también mucho cuando a los que bailaban Street Shard, iba a decir, los boy band, esto. Hugo que estaba al día con Mary.
Sí.
Había otro que también se llamaba Eric, que le pusieron
sí,
una
Eric
salsa.
Fue la hostia.
Eric que vino con...
Es que... Wiki.
Bueno, wiki,
la es chica, verdad.
Boom. Y todo, chicas, es que mi todo total. Y este que bailaba como... Boom. Pum, pum, que era como Sergi,
que vino casi al final, que tenía su novia adentro.
Él se le amaba.
Ay, a mí sí, esos sí, bailes sí. Me encantan, wow. Cuando es tipo robot.
Sí. O sea, pero cuando bailaba, cuando eran bailarines de street dance y tenían
me
que
encanta.
Hacer alguna cosa como de lo que hacía Marvelis, que no me acuerdo, el lírico. Era como era
es que la
cutre,
palabra lírico como concepto
era, me encantaba.
Es tan fama.
Bueno, chicas,
o sea, sí. Decir, voy a bailar lírico. No sabíamos esta palabra, ningún español, es que, claro, hasta fama.
Es que yo creo que no se llama así, nos
funky.
Lo inventamos nosotros
eran
y lo inventamos otras también. Inventamos un montón de cosas que no existían.
Me encantaba que un breakdancer bailase el lírico y de repente tenía la prueba putada de... que era el robot,
eso.
De repente tener que estar
así con jalo, claro. Eso
es una generación muy millennial, es verdad.
Desde luego. Que tenemos una memoria para
ese tipo
de cosas.
Es verdad.
¿Cómo
mola?
Nos ha acompañado mucho la tele.
Sí.
Y así estamos.
Y así estamos de bien de la cabeza,
sí.
Claro.
Pues
es el momento de pedir las bragas a Paula Vázquez. que parecía lo más surrealista que podía pasar en este programa, no. Pero me parece ya algo a como de andar por casa.
Estoy por ni hacerlo.
Sí, sí, pero bueno, trae tus bragas si quieres, pero vaya.
Bueno, os tengo que confesar una cosa. He cogido las bragas, luego subiré la foto, porque he hecho una foto, las he tirado todas así encima de la cama para ver cuál tenía una historia especial. Me he dado cuenta de la aburrida que soy, porque tenía unas que ya no me pongo, porque se me mete para el labio, ay, que se encaje.
Es que no se habla mucho del papo.
Ay, claro. Por favor, cosa más incómoda, ¿verdad? Justo ahí en donde es el... Sí. Pero ¿por qué ahí? Si ahí no, bueno, esas las tengo como, digo, es que cualquier cosa que vaya a sacar hace tanto tiempo que no las pongo, porque yo ya solo me las compro tanga blanco de algodón, sí, y ya está, que
son las buenas.
Pero me cuesta mucho encontrarlas. Blanco y algodón, suavecito, punto, ya está, limpito, que yo lo lave como las sábanas y me quedé limpito. Entonces, como no tenía ninguna con historia, he preferido traer un bikini de supervivientes.
¡No! Que para mí,
Bora Bora y Paula Bachi. ¡Hala! Desde aquella época. Chica, y he traído éxito. El bikini limpio.
Se me ha puesto la piel de gallina.
Sí, te recuerdo primera vez
con este bikini.
¡Qué fuerte!
Primera vez que se trae un bikini a este programa, ¿eh?
¿Pero un bikini?
Ni siquiera braga bikini se ha traído.
Pues es que, claro, allí era braga ya, porque te pasabas el día con ellas. Entonces, increíble. Digo, pues, traigo el completo, ¿no?
Hombre,
y, sí. ¿Y qué tiene, guay. ¿20 años? ¿Cuánto tiempo hace de aquello? Pues 2005, pues, sí, 20
pues,
años.
Pues es bueno, porque está perfecto. Es bueno,
tengo que reconocer que todavía tengo alguno de esta época.
¿Y las gomas?
Y las gomas se mantienen muy bien.
Ya, qué bonito.
Te saludé esta tanda.
Con sus avalorios.
Sí, sí. Esta moda me gustaría que volviese.
Sí, la verdad que te pegaba mucho.
Sí, la de que ibas de hippie, pero no lo eras. Sí, esa moda mogollón.
Sí, total.
Bueno, venga. Y ahora toca la canción y ya nos vamos, porque Paula se tiene que ir a Galicia.
Sí, claro, gracias. A comer percebes y grelos. Más.
Ay, yo iba a poner Keep Bleeding.
O Moving.
No, esa la he compuesto. ¿Mika cuál es?
Ay, la de Is This the Way You Love Me.
Es verdad. Me está gustando mucho.
Es verdad, Mika.
No, tenemos que. ¿Qué te pasa, Paula?
¿Qué quieres?
El móvil está aquí.
This is the way you left me.
Ay, sí, esa era muy de fama.
Porque si hay una canción para despedirse.
Es verdad.
Es esta.
Yo no.
Con las primeras notas. Ahí se está yendo Ginés. A su casa.
¿Te la sabes?
Lo que has llorado con esta cuando se iban. ¡Hombre!
Pero que no ha puesto de principio, tía. Pues
que no, que si no la ha puesto. Ya va.
Vamos.
Ahora.
This is the way you love me. I'm not pretending. No hope, no glory, no happy ending. This is the way that we love, this is forever. The light, the rest in my life.
Muchísimas gracias, Paula Vázquez, por este especial. Paula Vázquez con Paula Vázquez. Un sueño. Ojalá más Paula Vázquez con Paula Vázquez.
Para siempre.
Gracias, Lala. Gracias, Vicky, que sigue cantándose su canción. A la gente que estáis ahí al otro lado, gracias por vernos en Movistar Plus, gracias por escucharnos en todas las plataformas y gracias por seguirnos. Os queremos. Adiós.
¿Qué ha hecho? Muchísimas gracias.
¿Qué ha hecho con la voz? Ha hecho una cosa rarísima.